Daniel Solano era un joven de Choel Echoel que desapareció el día 5 de noviembre de 2011 en un episodio de violencia policial en la vereda de un local bailable de esa ciudad. Y esta semana la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia para 7 policías condenados por el crimen de Daniel Solano. Para conversar acerca de esto, vamos a hablar esta mañana con Sergio Heredia, el abogado querellante, que muy amablemente nos atiende y nos va a explicar los pormenores del fallo que confirmó la Corte esta semana. Hola Sergio, ¿cómo estás? Diego Penisotto te saluda.
Hola Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos bien tempranito.
No, por favor.
A la mañana. Bueno, como comentábamos recién, la Corte Suprema confirmó esta semana la sentencia contra los 7 policías autores del crimen de Daniel Solano, así que queríamos que nos comentes como abogado querellante las implicancias.
Bueno, veníamos ya un poco impacientes para que la Corte resuelva, o sea, para que se expida. Bueno, el 21 la Corte rechazó el recurso de queja que habían interpuesto los policías, ¿no es cierto?, al rechazo del recurso extraordinario por parte del Superior Tribunal de Río Negro, que al mismo tiempo ya se había, ¿no es cierto?, rechazado el recurso de casación. Bueno, aquí lo raro, ¿no es cierto?, es que los policías estaban en la situación que había resuelto la Cámara Segunda de Roca, que era en libertad. Acordemos, recordemos que habían estado más de 3 años detenidos, y es por eso que en su momento se da la libertad, porque no se le había hecho el juicio en el tiempo, digamos, más rápido posible. Daniel, como vos lo decís, fue asesinado el 5 de junio del 2011. Nosotros ya en mayo del 2012, a través de los testigos correspondientes, logramos desentrañar y detenemos en el 2012. Y entonces el juicio llega al 2018 con los policías en libertad. Bueno, lo que es personalmente, fue un día muy de muchas emociones para nosotros al comunicarle a la familia Solano, en este caso al papá de Gualberto, quien es nuestro cliente, es quien reemplazó el heredero de Daniel, que reemplazó a Gualberto como querellante en el juicio. Ustedes podrán entender que es una persona ya de edad, y así que fue muy emocionante estar con él y con toda la familia, sobre todo con Pablo, Mayra y Romina, que me acompañaron en Choel y con los cuales viví tantos años ahí en el lugar. Tuvo mucha repercusión, bueno, en muchos lados. Es un fallo histórico, no con ningún precedente similar en la Argentina en todos estos años. 7 policías condenados a prisión perpetua es algo totalmente inédito y único. Así que, bueno, así fue el tema de hablar con la familia. Y esto ahora habilita, yo creo que tenemos una citación para el día 4 de abril, no sé si será por esto, pero imagino que sí. Ayer me hablé con Leandro. Ahora ya podemos ir a juicio con los 3 policías, Toledo, Muñoz y Echegaray, que para que la gente recuerde, son los policías que estaban de adicional, los que sí estaban de adicional esa noche en el boliche Macuba. Nosotros tuvimos no estábamos de acuerdo en una calificación que la fiscalía quería llevar a estos policías a la justicia, así que después, bueno, ya pudimos ponernos de acuerdo y van a ser juzgados, creo que en este año. Y bueno, y después continuaremos con el octavo policía asesino, que es Tomás Vega, que es el octavo policía, que es el que está en el boliche esa noche también. y bueno, después ya iremos por los autores ideológicos, ¿no? Y bueno, trataremos de llegar lo más arriba posible.
O sea que esto que se conoce esta semana, que es la sentencia definitiva para estos 7 policías involucrados, es todavía el inicio de la... no ha terminado la causa.
No, no, para nada. Bueno, primeramente que esto no prescribe porque estamos hablando de policía, de policía, de funcionarios públicos, por lo tanto no prescribe. Así que, porque hay algo que debemos analizar. En este juicio donde se condena, el juicio, los jueces únicamente iban a examinar y evaluar y resolver sobre la responsabilidad del homicidio, pero no se trató, ni había ningún imputado sobre eso, sobre el motivo, el móvil, el porqué. Nosotros sí lo dijimos en el juicio, pero no se pudo explicar el porqué. ¿Por qué 7 policías que no tenían nada que ver, que no tenían que ir de adicionales a Macuba? ¿Por qué van, inclusive personas que no estaban de servicio, por qué van, ¿no es cierto?, al boliche a retirarlo y a asesinarlo? Bueno, era obviamente porque para nosotros, y así lo sosteníamos siempre, era una orden, ellos cumplían una instrucción, una orden de los patrones de Darien Solano, de los dueños de Agrococecha. Por eso es que el octavo policía es Tomás Vega, para que la gente recuerde, Tomás Vega es un policía que era un artista, cantaba, y era un asiduo policía adicional de la oficina de Agrococecha, era amigo de la gente de Agrococecha, siempre compartía las fiestas. Tomás Vega está ese día de custodia en la oficina cuando cobra Daniel Solano, y Vega, que no se tenía que retirar, se va de las oficinas temprano porque nosotros llegamos a la conclusión, y así lo manifestamos, que Tomás Vega era la persona que debía identificarlo a Solano en Macuba, porque los otros no lo conocían. Tenemos a 2 testigos que lo identifican a Vega como uno de los 2 policías que lo va sacando a Solano. El otro es Verte. Entonces, ¿por qué nunca lo imputaron a Tomás Vega a pesar de que hubo innumerables pedidos nuestros? Lo voy a explicar. Tomás Vega formaba parte del primer equipo de investigador del crimen. Tomás Vega era el primer equipo que
O sea,
investigaba.
autor e
Entonces,
investigador.
claro, y era el que conversaba con Bodrato, el fiscal de la causa. Entonces era realmente excesivo, y bueno, y no sé por qué otra cosa más, Tomás Vega fue protegido por el juez Martínez Vivot.
Sergio, es muy estremecedor escuchar el relato, ¿no? Pero te quiero consultar por otro caso en el que
A ver,
estás también interviniendo como abogado, y es un caso similar, que es el de la desaparición de Sergio Ábalos en 2003
sí,
acá en Neuquén,
me parece bien.
para que nos cuentes también qué avances hay en la causa. Y sin duda este caso, el de Solano, es un precedente, ¿no? Para que sienta
Bien.
antecedente también para este otro caso.
Bien, a ver, eso quiero hablar porque hubo ayer una mala interpretación de mis palabras que lo voy a aclarar con ustedes. Primeramente, nosotros nos lo conocemos, la conocemos a la hermana de Sergio Ábalos y al grupo que acompañaba a Sergio Ábalos, el grupo Activar, lo conocemos en el 2012. Tengo las fotos donde esta gente nos visita en Choel Choel. Ahí yo lo conozco por primera vez a Asunción Ábalos. En el caso Solano, el juez, el fiscal Bodrato, en una jugada que pretenden hacer con Martínez y vos, en un momento que ustedes casi esto, nadie sabe esto, el juez Martínez Vivot, un juez encubridor y denunciado por nosotros igual que Bodrato, en un momento ellos, en forma repentina, hacen un cambio de calificación del delito, y ellos dicen: este delito es desaparición forzada de personas. Y toman como antecedente el caso Ábalos, caso que yo ya conocía. Obviamente nosotros nos oponemos, y explicamos en ese momento, y sería muy largo el porqué, y ahí se produce un conflicto de competencia que termina resolviendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nos da la razón a nosotros de que el juicio, que el caso Solano debía resolverse como homicidio y no como desaparición. Por eso es que nosotros conocemos tan bien el caso Ábalos. En el 2018, cuando muere Gualberto, Asunción, en cierto modo simbólicamente, lo reemplaza a Gualberto en el juicio. En el 2018, Asunción pide que yo lo lleve a Choele, y ahí él me ofrece, me pide, por favor, que con Leandro nos hagamos cargo de la causa de su hijo, porque él estaba impresionado por lo que él veía en el juicio del caso Solano. Le dijimos que no, y en el 2019 nos volvieron a hablar, y ahí, con distintas maniobras, primero íbamos a entrar como por parte de la universidad, como amigo curado, y después, bueno, en el 2019 nosotros decidimos aceptar y comenzamos a trabajar en la causa, viajando, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy yo puedo decir que es lo que mal se interpretó ayer, que nosotros, para nosotros el caso está resuelto. Como algún momento dijimos lo mismo para el caso Solano. Lo tenemos resuelto después de nuestra investigación de tantos años. Lo tenemos resuelto en el sentido que ya sabemos lo que pasó para nosotros dentro del boliche Las Palmas, y así ya el juez entiende cuál es nuestra teoría, y así lo hemos podido demostrar en todo este tiempo. En primer lugar, se retiró la universidad de la causa al entrar nosotros, porque nosotros tuvimos una postura crítica. Lo primero de la cual sospechamos nosotros en el caso Ábalos fue de lo mismo que nos pasó en el caso Solano. Ábalos y Solano no estaban solos en el boliche. Solano estaba con 15 compañeros, que también mintieron los primeros días. Ábalos estaba con nosotros, con los que fue a bailar, y entonces los compañeros de Ábalos vieron lo que pasó. Eso es lo que primero que nosotros pudimos acreditarle al juez y al fiscal, que los compañeros de Ábalos vieron lo que le pasó. En la desaparición de Ábalos se produjo cerca de las 7 de la madrugada. Eso está probado, por lo tanto, vos tenías que el chico, desde que entró hasta las 7, estuvo bien dentro del boliche. De eso no hay ninguna duda. Entonces, el hecho de la desaparición de Sergio Ábalos se produce cuando él se iba, 7 menos cuarto a 7, cuando se iba con los compañeros. Cuando él sale y es agarrado por un personal violento, los compañeros vieron lo que pasó. Después ellos mienten y dicen que había salido uno, bueno, ya saben ustedes la versión de ellos. ¿Por qué? Por algo que ya se publicó. Nosotros encontramos la campera de Sergio Ábalos. Sergio Ábalos entró con su única campera que había, no había otra, tenía una solita. Es para deducir, hacía frío. Esa campera después nosotros descubrimos, y la tenemos en foto, en el expediente que estaba, y así también ya declararon los compañeros, la psicóloga, los padres, mucha gente, el papá y mucha gente, la campera aparece en el respaldo de la cama de Ábalos ahí en la residencia universitaria. Por lo tanto, concluimos que uno de los compañeros llevó la campera de Ábalos. Era muy fácil. La agarró cuando lo agarraron y lo golpearon en la campera. Cayó. Es decir, los amigos creían que cuando lo agarran a Sergio y lo meten a la famosa salita esa de Las Palmas donde golpeaban, ellos creían que Sergio Ábalos iba a salir al ratito. Y así pasó, y así. Entonces, es una desaparición forzada. Nosotros le demostramos a todo el mundo algo que no sé qué pasó. Nadie se había dado cuenta en 19 años, nadie, ¿no? Y eso que estaba en la universidad, nadie se había dado cuenta que los militares no podían ser custodios de boliche. Boliche, porque la ley se lo prohibía. Entonces ahora lo que nadie sabe, y yo te estoy diciendo a vos, es que declararon altos jefes de la policía provincial, sobre todo del área de adicionales, que hoy son comisarios, y ellos admitieron ante el juez que no podían estar los militares ahí. Te voy a contar algo más. No solamente declaró el entonces jefe del destacamento donde pertenecían esos militares, en ese momento teniente coronel, hoy general retirado, no podían estar, el hecho de estar era ilegal. Pasaron 19 años antes que esto se sepa. Bueno, nosotros acreditamos, entonces ahora se sabe. Entonces lo que te quiero decir es que tenemos todo. Otra cosa voy a hablar. Había un famoso video que decía que se había cortado, que las cámaras se habían apagado, pero hay un pequeño detalle. Nadie había analizado ese video. Lo único que había que hacer era reproducirlo con los equipos acordes de ese año. 52 cámaras había dentro del boliche. Entonces nosotros con técnicos privados hicimos una pericia sobre ese video, lo ampliamos de las cuatro pantallas que tenía, y ahora se está haciendo ya la pericia oficialmente en Buenos Aires, reproduciendo el video con los equipos de esos años. 20 años pasaron, nunca se acordaron de poder hacer esta medida, después de 20 años, 20 pasaron. Y lo que en ese video se ve es lo que pasa en una noche anterior a la desaparición y la posterior. Entonces, ahí analizamos ya lo que pasó en una noche completa antes de la desaparición, dos noches completas. Porque yo te voy a explicar, no es que se cortó la cinta, ese cassette VHS se acababa y se ponía otro. A las 3:45 se acabó el video, esta gente puso el otro video, y cuando desaparece y se dan cuenta que estaba esa secuencia donde Ábalos aparecía, directamente desapareció el video que pusieron esa noche. Exactamente. Ahora, era muy difícil deducir esto.
Ahora, después, después de todo esto que vos...
siempre encubrir. Sí.
No, te iba a preguntar, después de todo esto que nos relatás... a esta altura y después de 19 años, queda a la vista de que alguien hizo miró para el costado, ¿verdad? En algún lugar.
Por supuesto, primero miró para el costado la justicia provincial, y eso lo tenemos probado. ¿Por qué? Yo te voy a explicar todo por qué miraron para el otro lado. Primeramente fue la investigación de la policía, de la primera fiscal con la policía, los primeros investigadores, donde fue todo un encubrimiento. Acordate que a Solano lo mandaron de viaje a Paraguay. ¿Me entendés? Después de 19 años nunca nadie hizo declarar. Nosotros hicimos declarar a todos los compañeros de la residencia, a todos, que no habían declarado nunca. Entonces, lo asombroso de este cambio de giro es de la óptica del trabajo. Yo me instalé con Leandro Neuquén, entonces nosotros... Y empezamos a apuntar a los compañeros, yo vamos a declarar a los dirigentes estudiantiles, y se fue cayendo toda la mentira. Se fue cayendo así a pedazos la mentira de un encubrimiento. Y lo que pasa es que esto ya no convenía que todo esto se sepa, lo inútil de todos los que trabajaron ahí, que no es una que son unos inútiles, es una inutilidad dolosa. Entonces, se está haciendo un gran trabajo con el juez y con la fiscal. Un gran trabajo. Ahora te voy a decir algo que total lo dijo mi amigo Leandro. Declaró hace unos días un testigo pedido nuestro, sacado de los libros, que había sido detenido al otro día de lo de Solano. Y este hombre declara cómo lo agarran ahí adentro, cómo lo llevan a la enfermería, cómo lo golpean, cómo le ponen las esposas. O sea, explica lo que realmente pasaba y sucedía ahí, lo violento que eran. Entonces, ¿qué hemos probado nosotros? Que ahí estaban todos comunicados con equipo de alta, en ese momento, de alta comunicación. Han declarado, dice, ok, y sabemos que, por ejemplo, el dueño podía saber todo lo que pasaba en el boliche a través de la distancia, tenían equipo de comunicación, el dueño sabía perfectamente todo lo que pasaba en el boliche escuchando la radio, porque se transmitía en directo. Entonces hemos hecho un trabajo excelente, no bueno, muy bueno, porque nos instalamos a hacer todo.
Sergio,
Sacamos caja por caja, sí.
¿cuál es el próximo plazo de acción en la causa de Sergio Ábalos? ¿Cómo sigue la causa?
Faltan una serie de medidas, las últimas, y después viene ya nuestra presentación pidiendo imputación y detenciones. Eso es lo que falta. Obviamente con un gran trabajo de todos, muy cansador porque venimos de afuera nosotros, y nos cuesta mucho dinero este trabajo. Nosotros afrontamos todos los gastos, entonces, pero nosotros estamos muy, muy tranquilos, y este caso Solano nos da un gran espaldarazo. Nos da un gran espaldarazo. Ahora nadie va a poder decir, nosotros fuimos muy insultados, muy criticados, porque no somos abogados de derechos humanos. Somos abogados particulares que decidimos intervenir, dar una mano a Asunción y en su momento a Gualberto, donde nosotros decimos que lo más importante en estas causas son los expedientes antes que las marchas, que son importantes, pero no más importante que tratar el expediente. Nosotros hemos hecho un trabajo muy bueno, hemos aportado muchas pruebas, tenemos muchas pruebas, y te voy a decir otra cosa que vos que sos de Neuquén. El equipo este, que investiga al primer tiempo, también pasa a estar involucrado en el caso Fuente Alba.
Perdón, el equipo,
Entonces,
la fiscalía.
el equipo, exactamente, el equipo que acompañaba a la fiscal, después están en la causa en la Fuente Alba. Entonces, cuando cambian el equipo de la fiscal y entra un segundo equipo de investigadores, no podías tener dos escándalos vos, el de Ábalos y el Fuente Alba. No podías tener. No son, los policías sabían perfectamente lo que sucedió. ¿Cómo puede ser posible, estimado? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible con todos los allanamientos que le hicieron a Las Palmas? ¿Cómo puede ser posible que nadie haya entrado a la sala donde estaban los televisores, de los videos? 52. 52 cámaras había. No había un solo metro del boliche que no esté controlado, porque estos muchachos malos le explicaron a ustedes, perdóname, ¿no? Y ustedes todos, que eso era un kiosco. Porque si vos ves la causa, cómo se manejó, eso era un kiosco, era todo un lío, que ahí cualquiera, no, eso era una sociedad perfectamente organizada, que cada persona tenía ahí adentro su función. Un mega boliche, donde inclusive le mintieron con respecto a quién eran las personas. Vos tenías sector y ahí guardarropa, el sector de entrada, taquilla, que eran lugares, la enfermería, ya la enfermería, obviamente, que ya sabemos lo que nos dijo la enfermera a nosotros. Entonces, eso era un boliche perfectamente organizado con la única intención de controlar el dinero. Había cámaras en todos lados, arriba de la barra, en todos lados había cámaras. Si una persona que servía un trago, la estaban viendo, la estaban fiscalizando. Había una persona encargada de ver todos los monitores. Y eso lo tenemos ya. Entonces, ¿cómo que no sabían lo que había pasado? Ahí viene el encubrimiento del decir que el chico había salido. Y hay unas mentirosas encubridoras que van a ir presas, que dicen, no, nosotros lo vimos al chico salir a las 6 de la mañana, pasó al lado mío, me pidió un taxi, justo era la que vendía los diarios ahí, la que le vendía los diarios a los dueños. Entonces, no es que no se sabe, no se quiso saber durante 19 años.
Sergio, cuando comentás que el equipo de la fiscalía era el mismo que en el caso Fuente Alba, nos referimos a la causa Fuente Alba 1, ¿verdad? Porque casualmente
Exactamente,
esta
por
semana
supuesto,
acaba de conocer
exacto.
también la sentencia en el caso Fuente Alba 2,
Sí,
para que quede claro bien a qué nos referimos.
estamos refiriéndonos al uno. Entonces nadie es tonto acá. Acá nadie es tonto y se han dado cuenta que menos nosotros. ¿Vos por qué te crees que fueron los policías? Y está todo filmado. Fueron toda la cúpula, comisarios, todo, ¿eh? Y teníamos razón nosotros. Y
Sergio,
ya no es el interrogatorio que hacían antes, hola, ¿cómo te llamas? Soy Pepe. ¿Vos viste? No, no, nosotros hacemos 50, 70, 30, 40 preguntas, igual que la fiscal. Cambió porque ahora ya sabemos a dónde vamos. Ya no es que te sentás ahí. Entonces, ¿cómo puede ser posible que después 20 años nunca hayan llamado a la gente que estaba en la residencia. No, lo que pasaba es que estaba, no, estamos amenazados, los compañeros, nosotros los compañeros los sentamos y los interrogamos, y vos mirá las cosas que dijeron. Hay uno que terminó diciendo, a mí no me importaba nada Sergio Ávalos, hay otro que terminó diciendo, era un borrachín. Entonces, pues, se le acabó el carretel.
Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto para Río Negro Radio, quiero, y tenemos que ir concluyendo la entrevista, pero ha sido muy valioso el diálogo y por supuesto seguiremos en contacto a medida que avance la causa, ¿no?
Bueno, muchas gracias para ustedes, un saludo para Asunción y gracias por permitirme aclarar esto. Es lo mismo que dije, yo me bajé en Choel el 5 de diciembre de mi auto. El día 7 hice una conferencia con Gualberto en la terminal, el lugar simbólico donde decían que Daniel Solano se había ido a Neuquén y lo llevaban a su papá, pobrecito, ahí, que esté ahí, que vea si bajaba, si venían unos sinvergüenzas. Yo ahí dije, el 7 de diciembre, Daniel Solano fue asesinado, Gualberto se descompuso. Y también dije, son los compañeros, los policías, no, yo sabía que eran los policías, pero si decía que eran los policías, solo me mataban. Nosotros del primer día que llegó el primer cuerpo de expediente a Tartagal, supe qué había pasado, porque son tan torpes que vos tenés que seguir las pistas del encubrimiento, es decir, de los investigadores, que es lo mismo que pasó aquí en el caso Ávalos. Yo seguí la pista de los famosos estos investigadores de la policía, con la fiscal. Lo único que me tuve que hacer es revisar eso. Y encontramos pruebas después de 19 años, porque tuve que revisar caja por caja. Es decir, me puse a hacer un trabajo en serio que antes no se había hecho. Antes era mucho bla bla. Le encantaba a los muchachos hacer conferencia. Le encantaba hacer conferencia. Y marcha, y esto, y lo otro. Pero del expediente, nada. Se sentaban ni preguntaban a los testigos. Bueno, eso cambió y por eso se resolvió.
Muchísimas gracias, Sergio, por el contacto para Río Negro Radio.
Hasta luego.
Hasta luego. Escuchabas al abogado querellante Sergio Heredia, abogado que interviene en la causa de Daniel Solano, por la cual acaban de ser condenados 7 policías en la provincia de Río Negro, y también en la causa de Sergio Ávalos, que investiga la desaparición en el boliche Las Palmas en el año 2003 en Neuquén.